camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Si durante el aislamiento social en casa sabes o sospechás que una niña, niño o adolescente está sufriendo maltrato, violencia o abuso sexual, llama a la línea gratuita 102. Es una línea de atención especializada que brinda orientación y contención en casos de vulneración de derechos de chicas y chicos. Estemos alerta como comunidad para que la violencia no aumente durante el aislamiento social. Llamá a la línea 102 o buscá los números de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí regresamos en Radio Escuela Ciclo Orientado, segundo bloque, y vamos a bienvenir al profe de Ciudadanía, Rodolfo Rodríguez. Aquí Rodolfo Rodríguez junto a Sebastián Merallo e Hilda Lizarazu, te saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto, qué encanto estar con ustedes.
¡Hey, qué bueno! ¿Cómo estás, sí. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Un honor.
Ro, me sale.
Bueno, bien, acá estamos. Listos para comenzar con nuestra clase de hoy, con nuestra conversación de hoy.
Sí, estamos con el tema de ¿dónde se guarda la memoria de un país? ¿Cuáles son los lugares de memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina?
Vos sabés que estaba escuchando atentamente lo que conversaban hace un ratito, Sebastián y vos, y me interesa la idea de la disputa de sentido. Hablando de las luchas de los organismos de derechos humanos, a lo largo de estos 40 años de gobiernos constitucionales y demás, cómo se viene desarrollando una lucha, sí, un juego de tensiones entre diferentes sectores de la sociedad, más que diferentes, opuestos en este sentido, por lo menos, respecto de la memoria, de la propiedad de la memoria, del sentido de la memoria y de su función social e histórica. Esto tiene mucho que ver con nuestra materia, que es formación ética y ciudadana, y que tiene claramente que ver con la participación ciudadana. Tiendo a pensar que esta disputa de sentido es una, conforma una grieta, es una palabrita que se usa mucho en estos últimos tiempos, pero que conforma una grieta que no se ha terminado de cerrar y que ya veremos al paso del tiempo si alguna vez se cierra.
Nosotros venimos con esa grieta, esa división de conceptos desde hace más de un siglo. ¿Será ¿Será como las antípodas algo natural e inherente al hombre, al ser humano, estar en distintos lugares de concepto constantemente?
Mirá, no sé si es inherente a la raza humana, pero sí es inherente a los grupos sociales, a las sociedades. Hay que ver a las sociedades tal cual las conocemos nosotros.
Claro.
Habría que ver si es natural, digamos. Yo tiendo a pensar que no es natural. En todo caso, esta grieta o esta división es lo que marca, es la marca de la disputa de sentido. La memoria es un territorio, como bien decía hace un rato Sebas, la memoria es un territorio de disputa de sentido. Y en el disputar el sentido de la memoria está el disputar el sentido de la historia, el cuento, la narración de la historia.
Porque ahí también se disputa un sentido, cómo se cuenta la historia, ¿no?
Sí, de hecho decíamos, Rodolfo, decíamos antes que lo que se disputa, como vos decís, es qué y cómo recordar, ¿no? No solo qué hecho, sino de qué forma recordarlo.
Claro.
¿De qué forma recordarlo exactamente?
¿Qué omitís?
Y en esa disputa venimos embarcados desde el advenimiento de la democracia hasta el presente, inclusive. Todavía hay gente que reivindica la teoría de los dos demonios. Todavía hay gente que dice, entre muchísimas comillas, con los militares estábamos mejor. O acá tendrían que venir los militares y vas a ver cómo se ordena todo. ¿Viste? Eso son expresiones...
Eso da miedo.
De la tensión existente entre dos, por lo menos dos campos de nuestra sociedad. Podría yo decir que no sería el campo conservador o retrógrado, en fin, podría adjetivarlo, pero en definitiva hay un sector que reivindica el estado de no derecho, digamos, y que justifica las muertes y las desapariciones. Y hay otro sector, afortunadamente mucho más numeroso,
claro,
que lucha por construir y por sostener la construcción de una memoria colectiva en cuanto a los derechos humanos se refiere y en cuanto a recordar, a no olvidar nunca lo que ha pasado en aquellos años. En este sentido, todo lo que se viene hablando en este programa relativo a los sitios de memoria es importantísimo. Hace un rato hablaban de la ESMA.
Sí.
Sabemos que antes de la dictadura funcionaron en nuestro país algunos centros clandestinos de detención y exterminio. Mm. Desde 1974 funcionaban la brigada de la policía montada, llamada la Brigada Güemes, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, y el Pozo de Banfield. Otro
Pozo.
Centro clandestino de detención en el Pozo de Banfield. Ajá. En 1974 ya funcionaba. Y junto con ellos también funcionaba la escuelita de Famaillán.
Oh, la escuelita de Famaillán. Y vamos a hablar con Laura Bravo, coordinadora del área de educación de la escuelita de Famaillán. Espacio que desde febrero de 1975 fue utilizado como centro clandestino de detención de hombres y mujeres perseguidos por razones políticas en el marco del Plan Sistemático de Tucumán con el operativo Independencia y se prolongó y profundizó durante la última dictadura cívico-militar del 76 al 83. Estamos con Laura allí. Hola Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Rodolfo Rodríguez, Sebastián, el profe de Historia. Aquí, Hilda, te saludamos aquí en Radio Escuela.
Bueno, gracias, muchísimas gracias por el llamado. Estamos muy contentos con esto porque es una forma más de seguir difundiendo nuestro trabajo, pero también construyendo memoria, ¿sí? Así que lo que ustedes están haciendo es sumamente importante. Estaba escuchando lo que estaban conversando y tal cual como dijo uno de los profes.
Rodolfo
es así, la escuelita de Famaillá comienza a ser utilizada en febrero de 1975 como centro clandestino de detención en el marco del operativo Independencia. Una sola cosa que quiero compartir en base a lo que dijeron recién, es que a diferencia de los otros centros clandestinos que se nombraban ahí, y lo que hace que hoy sea identificada la escuelita como el primer centro clandestino, es que a partir de febrero del 75, la práctica del secuestro y desaparición forzada de personas se convierte en una práctica sistemática. Hasta febrero del 75 habían sido como hechos más aislados, ¿sí? No quiere decir que no ocurrían, pero no tenían la sistematicidad que van a tener a partir de febrero del 75 en adelante. Por eso es que la escuelita de Famaillá está señalizada a partir del año 2015, de diciembre de 2015, la presidenta Cristina Fernández la declaró sitio histórico nacional justamente por haber sido el primer centro clandestino de detención que da inicio a esa práctica sistemática de la desaparición forzada de personas. es bastante interesante. Yo siempre digo que la historia de los lugares siempre nos interpelan, ¿no? Nos convocan a que pensemos sobre nuestra propia historia. Y aquí, ese lugar que hoy nosotros conocemos como la Escuelita de Fomayá...
¿Qué hay ahora allí?
Bueno, funciona un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Desde justamente el espacio, les cuento más o menos la historia de la recuperación del lugar. El predio comenzó a construirse entre el año 72 y el 74... una escuela, ¿sí? La escuela Diego de Rojas, pero antes de ser inaugurada y que funcione como escuela, cuando se inicia el operativo Independencia, y se instala allí el comando de operaciones conjunto a cargo de la Quinta Brigada del Ejército, y allí se instala también, porque en la Quinta Brigada se instala, el comando se instala en el pueblo de Famayá.
¿A qué distancia está de Tucumán, de la capital, Famayá?
Tucumán es la provincia más pequeñita, así que Famayá está...
¿20 kilómetros? ¿A cuánto?
20 kilómetros, ¿sí? Vamos a ver que no va a ser el único centro clandestino que va a funcionar en la ciudad de Famayá. Si bien es cierto, va a ser en un principio el más importante, el centro, pero también van a funcionar como centros clandestinos al mismo momento, por ejemplo, el Ingenio Fronterita, que queda ahí a apenas 4 o 5 kilómetros del casco del pueblo, la propia comisaría, otra escuela más que está enfrente a la plaza, la Escuela Lavalle.
Laura, también, tengo una pregunta, perdón que la interrupción. ¿Se sabe más o menos a ciencia cierta cuánta gente transcurrió por ahí, cuánta gente estuvo detenida en la escuelita?
No tenemos datos acabados, porque lo cierto es que, como saben, mucha de esa documentación que sí se registraba a todos los que eran secuestrados y llevados a la escuelita, al centro clandestino... pero bueno, esa información, esa documentación no la tenemos. Si nosotros nos regimos por lo que el propio Agdel Vilas dice, Agdel Vilas es el jefe del operativo Independencia antes que Bussi, ¿sí? Agdel Vilas, en su diario, él dice que él habla aproximadamente de unas 1000 personas que pasan por la escuelita de Famayá en un lapso de menos de un año, porque Agdel Vilas en diciembre del 75 va a ser sustituido por Bussi. Nosotros calculamos que, en base a las denuncias que se han hecho, que entre 2.000 y 3.000 personas en el lapso de un año pasaron solamente por la escuelita. Tremendo. Piensen ustedes que después se arma todo un circuito represivo donde no tan solo van a estar estos lugares que yo ya he ido mencionando, sino también se va a incorporar, por ejemplo, la jefatura de policía en San Miguel de Tucumán, la escuela en ese momento no era facultad, hoy es facultad, pero en ese momento era la escuela de educación física, donde también funcionó un centro clandestino, y otros tantos centros clandestinos a lo largo de la provincia.
Y la escuelita funcionaba más como, digamos, un centro de, no de alojamiento, sino de tránsito, ¿no? Para esas personas que pasaban por ahí.
Ninguno de los a ver, el tiempo que un secuestrado, y porque insisto en la palabra secuestrado y no detenido, esto que también es interesante que lo podamos pensar, y es que una sobreviviente me dijo, nosotros no estábamos detenidos, porque la detención, dice, uno lo asocia con prácticas de legalidad.
Claro, una detención ilegal en todo caso.
Exactamente. Nosotros estábamos secuestrados, me dijo. Entonces, yo siempre trato, porque las palabras, el uso de las palabras son muy importantes en esto, ¿no? Y entonces,
Laura.
¿Sí?
Disculpa que te interrumpa un segundito, pero ahora que nombrabas las palabras y la importancia de las mismas, Vos sabés que en marzo de este año me llegó un material que editado por ustedes, corregime si me equivoco, la memoria es un punto de partida.
Sí.
Es un material en PDF que al menos a mí me llegó en PDF, no sé si estará impreso, creo que sí, con un montón de textos, con enlaces a videos, con notas, con artículos, muy interesante, de un trabajo hecho por la memoria, de parte de ustedes, para poder difundir y conmemorar el otro nuevo aniversario del golpe de 76 en tiempos de pandemia. ¿Cómo les está yendo con eso? ¿Cómo están llevando, digamos, su actividad en estos momentos en que no podemos juntarnos?
Bueno, es muy importante lo que me estás preguntando, porque, bueno, para nosotros el espacio en sí mismo, la materialidad del espacio es fundamental en esto del hacer educativo, pero también en esta construcción colectiva de la memoria. Cuando se inicia la pandemia, bueno, nosotros ya teníamos planificado toda una serie de actividades para marzo, porque para nosotros este es el mes de la memoria, que no pudimos realizar. Entonces empezamos a pensar y salió esta propuesta, que no está en papel, en formato papel, solamente está digitalizado, como un aporte y poder seguir trabajando con esto. De todos modos, lo que hemos hecho en este tiempo es impulsar un ciclo de conversatorios con la idea de pensar el terrorismo de Estado desde una perspectiva local, desde Tucumán, y destinado fundamentalmente a docentes, pero también al público en general. La verdad que ha sido una propuesta que ha ido creciendo muchísimo, y ya tenemos semanalmente, hasta desbordamos el límite de 100 que nos permite nuestra plataforma de Zoom. También lo que hemos hecho en el marco de esta pandemia es pensando, por ejemplo, propuestas fueron las vacaciones de julio, de también poder pensar en esto del descanso y del juego, porque, a ver, no tan solo construimos memoria, sino que también la función fundamental de todo espacio para la memoria es la promoción de los derechos humanos. Entonces, si nosotros estamos, además de para construir memoria, estamos trabajando en la promoción de derechos, la idea es poder pensar el jugar como un derecho, el descansar como un derecho, el estudiar como un derecho, y entonces hemos impulsado toda una serie de propuestas en función de estos derechos, pensando fundamentalmente en los niños, ¿sí?, con cuentos. Y entonces, en articulación con el Ente de Cultura de la provincia, hemos lanzado una serie de cortitos con contadores, actores que contaron cuentos infantiles, vinculados sobre todo a cuentos prohibidos durante la dictadura, o cuentos que nos remitan a algún tipo de reflexión en relación a los derechos, en relación a la democracia, en relación a la importancia de la participación. Así que, bueno, estamos creando, pensando, inventando todos los días para tratar de sortear este momento tan difícil que nos toca a todos los argentinos.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Laura Bravo, por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Ya llega la hora del timbre, y como tuvimos la memoria como tema central de este diálogo, de este momento de reflexión aquí para los jóvenes de tercero, cuarto y quinto año, o cuarto y quinto solamente, quiero que compartamos todos juntos el tema para irnos, el tema de León Gieco, La Memoria, pero cantado por casi 100 artistas de nuestra cultura popular. Les voy a decir quién es quién cada uno. Adiós.
los viejos amores que no están.
Gieco.
La ilusión de los que perdieron.
Valeria Lynch.
Todas las promesas que se van.
Abel Pintos.
Y los que en cualquier guerra se cayeron.
Andrés Ciro.
Todo está guardado en la memoria.
Mi Bolivia, Palo Pandolfo.
Sueño de la vida y de la historia.
Julia Senco, Raúl Lavie.
El engaño y la complicidad.
Pedro Aznar.
De los genocidas que están sueltos.
Horacio Fontova.
El indulto y el punto final.
Patricia Sosa.
A las bestias de aquel infierno.
Peteco Carabajal.
Todo está guardado en la memoria.
Vitale Condomí.
Sueño de la vida y de la
historia. Lizarazu Aristimuño.
La memoria despierta para el
Charo Bayán. Banana Pueyrredón. Celeste Carballo.
Libre como el viento.
Paz Martínez. Rodolfo Meredo.
Los desaparecidos que se buscan.
Víctor Heredia.
Con el color de sus nacimientos.
Diego Torres.
El hambre y la abundancia que se juntan.
Maxi Truso.
El maltrato con su mal recuerdo.
Karina la princesita.
Todo está clavado en la memoria.
Mex y Pesetti.
Destina de la vida.
Ligia y Kevin Johansen.
2000 comerían por un año.
Teresa Parodi.
Con lo que cuesta un minuto militar.
Rolo Sartorio, la Berizzo.
¿Cuántos dejarían de ser esclavos?
Axel.
Por el precio de una bomba al mar.
Liliana Herrero.
Todo está clavado en la memoria.
Pimpinela.
Espina de la vida y de la historia.
Bertoldi Taranto.
La memoria pincha hasta sangrar.
Los Tipitos.
A los que la amarran.
Leo García. Gladys La Bomba. Raúl Porchetto, Adriana Varela y muchos más. Chao.
Cargado en la memoria.
vida y de la historia.
América con almas destruidas,
los chicos que mata el escuadrón,
el suplicio de Mujica por las guillas,
dignidad de Rodolfo Amor.
Todo está escondido en la memoria,
arma de la vida y de la historia.
La memoria junta hasta matar
a los buenos que la callan
y no la dejan volar.
Libre como el viento
y no la dejan volar.
Libre como el viento.
Justicia.
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 Justicia.